Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los santos domingos, hoy por la tarde, evening, vuestro hombre, Sazonador Moreda. ¿Cómo estás, Iker?
Saludos. Me ha tocado el gordo.
Me ha tocado el gordo. Aquí...
Me ha tocado la puta pedrea, el Stone Thrower. 1000 pavos, bueno, 1000. 100. Tenía un décimo. El típico décimo que coges del curro por el...
¿Han tocado 100 pavos?
Si les toca a estos hijos de puta y soy el único que no compra, no vuelvo a aparecer por ahí. Bueno, aparezco con el flamethrower. Ahí, en la empresa.
O sea, me estás diciendo ahí que...
Lo tengo aquí.
Que te ha tocado la lotería.
Me ha tocado la pedrea. 100 pavazos. Saludos.
Se lo dedicas a todos tus haters, si quieres.
Sí, me voy a comprar un reloj con estos 100 pavos.
El Rolex, ¿eh? Me ha el Rolex. Hombre. Ah, y vuestro
host. Relojes, pues bueno.
Hombre, para aparecer en las fotos como Darwin, así.
¿Qué lo que?
Saludos, Darwin. No sé si lo he dicho antes, y vuestro hoster. John Ball. En el episodio de hoy, chavales, ya podéis santiguaros porque va a venir oficialmente Obispo Moreda con el sermón. Y te va a explicar el tema de los ratings.
Bueno, mis thoughts. Desde mi experiencia propia de haber vivido en Estados Unidos y haber visto a la NBA allí.
Te va a explicar por qué todo lo que están haciendo y diciendo en la NBA es bullshit.
Es bullshit.
Tal cual, ¿eh? O sea, no hay otro titular.
Sí. Esto es el gancho, ¿eh? La ganzúa de John Ball, el anzuelo.
Y nada.
Realmente son mis thoughts sobre el tema de la audiencia y poner un poco en contexto. Ya está muy mascado. Han hecho incluso un reverso sobre esto con varios personajes que tienen su podcast propio y demás. Entonces está muy mascado. Pero bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia propia.
Pero lo han hecho.
¿Y luego voy con todo, evidentemente. Ya saco, ¿sabes?
Sí.
Ya saco todo. Voy con todo.
Ciertos personajes que, claro.
Que no se han querido mojar mucho. Porque yo huelo ahí algo, ¿eh? En el reverso yo he olido algo ahí y digo, uff, va con todo, sí, señor.
Estabas tardando.
Y al final no entran a matar. Y como más y volvamos sin filtros, pum, pum, se acabó. Quien saca la cabeza del ciesto, zas.
Pero lo que yo digo, Iker, o sea, no dices nada, o sea, dices el podcast, pero no dices nombres. ¿Quieres decir nombres?
Bueno, en el reverso que hicieron, hablaron con Rabinal. Uf. Con Nacho Losilla.
Tremendo.
Con Quique García y con...
Dalcara, Quique.
Y con uno más al final que no recuerdo el nombre. Pero yo no le conocía.
Vale, que no queremos generar fuego, ¿eh? O sí.
No, pero yo voy a decir una cosa. Estoy bastante de acuerdo en lo que dicen, pero van con el freno de mano, chao, tío. Es que hay que ir con todo ya.
Iker, ¿se podría decir que si tú a estos tíos las ves por la calle les coges del pecho?
Les cojo el pecho y les digo, hay que destapar a estos sinvergüenzas, no os cortéis.
Con vuestros, o sea, me estás diciendo esto y luego me frenas para poner el clickbait del título.
Efectivamente.
Correcto. Bien, y hoy, chavales, cuidado, no hagáis el fast forward, ¿sabes? Porque vamos a hacer la línea caliente. Vamos a hacer la línea caliente al principio. Porque hay mucha línea caliente y creo que no va a ser conveniente hablar primero de lo que ha pasado esta jornada de la NBA, porque lo más lógico es que en los audios nos hablen de esto mismo, así que dadle, no le deis el fast forward, más 30, no, deja el botón tranquilo, que vamos con todo.
Así ha llegado el cuarto rey mago antes de tiempo, antes de la noche del 5, ha llegado el cuarto rey mago, que viene desde qué lo que...
Que también es afro. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
¿Qué pasa, bolers? Ochoa, es la reputísima cara, Ochoa. El tipo interminable.
Saludos cordiales para todos los chavales, excepto para Sergio Ochoa, que es un anti-Laker del pijo.
¡Julián, da la puta cara!
¿Qué lo que? ¡Fuego, fuego, puñeta, fuego! La encuesta esta de John Ball me tienes en problema.
Vuelve a Vitoria, pistola, dos tiros, ¡poco! ¡Muerto!
y hoy le dimos plátano a la pizza.
Oye, Iker, te voy a preguntar esto, así rápidamente. Si tú ahora mismo necesitas posicionamiento SEO, una puñetera web, ¿sabes a quién tienes que llamar? ¿No coges el teléfono rojo y dices, pum, Rioja Creativa? ¿Qué me estáis contando? Lo más normal es que te digan, no aceptamos tu propuesta, pum, te cuelguen en el acto. Pero es para volver a llamarte después. Pero es para luego llamarte después y darte a entender que nosotros hacemos un marketing disruptivo, tal cual te lo digo. Así que llama a puñetera Rioja Creativa, que tienes el enlace en la descripción, y luego nos cuentas qué tal te ha ido. Dicho esto, Iker, vamos con la puñetísima línea caliente. Que tú dirás, línea caliente, oficialmente, ¿quién viene hoy?
República Dominicana en la casa.
Correcto.
Tal cual.
3, 2, 1.
Que lo que reportándose la cabra. Ambol, chupa grano, que es lo que tú dices. Dale a luz. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que? Vole. Tenemos el mejor jugador de Nueva York en Carl Anthony Towns.
Rompiendo. Saludos.
Rompiendo Nueva York. Que le vaya bien, que le vaya súper, que le siga yendo súper bien, menos cuando juegan contra Boston, ¿viste? Yo vuelvo a recordarte que tú pusiste a los Lakers el top 3. No, los Lakers el top 3. Pero ¿cuál top 3, John Ball? Tú eres un ridículo, mano. Ochoa. Ríndete con los Sacramentos, que eso fue un espejismo, una sola temporada. ¿Cuál se hizo Wonder? ¿Qué tú dices? Así mismo.
Para todo el mundo, ¿eh? Lo regalo.
Lo mejor que le puedes pasar a Sacramento es. Ser lo mejor que le puede pasar a Sacramento es que te pasen a dar un foso. Boston Celtics ahí todavía, rompiendo el paso, pierde uno con otro jueguito, pero lo importante es mantenerse en el top. Ahí estamos. Así que. Si la salud no acompaña, repetí de nuevo un tema con el MVP. Sí, Nikola Jokic, a nivel de números, eso es imposible. Lo que pasa es que su equipo está en play-in. En el play-in está su equipo. Y así él no se va a ganar el MVP. El MVP de este año es Tatum, que se está guardando un poco para romper en la segunda mitad de temporada, donde todo el mundo se le quede el recuerdo a la hora de votar. ¿Quién termina mejor la temporada? No, ¿quién le empieza? Que Tatum en los primeros días empezó, primer mes, empezó siendo el mejor para el MVP. La baja un poco, se ha perdido mucho juego, pero el hombre va a romper. Va a romper con eso. ¿Qué es lo que pasa con Miami Heat, señores? Como a Miami Heat anoche hizo una payasada. Y esa vaina que se deja remontar, empezaron un juego en el último cuarto de 22 ganando y se deja remontar de la banca de Orlando, no de la banca de Orlando.
Eso fue tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
Ese equipo tiene problemas serios. Pero me alegro que tengan hundido en la mierda. Para que no puedan ni sacar la cara esa gente. Para que ni eso puedan hacer. Se acabó el Heat Culture, que nunca ganó nada. Pero está bien, se acabó esa mierda. Se acabó eso, esa falacia. Ladrones, estafadores. John Ball, como te dije, tú sabes, tuvo un accidente ahí, pero estamos mejorando, gracias a Dios. Estamos casi ready de nuevo en la calle. Ya tú sabes, dominicano en la casa, tío, que es lo que Dios, patria y libertad.
Tremendas declaraciones de... A ver, yo voy a hilear esto porque evidentemente tenía esto preparado para el podcast. Ya me lo veía venir. A ver, oficialmente, Ochoa, succionador, se ha acabado la broma. Supongo que lo hablaréis mañana, como bien dice Óscar en el chat. Vais a hablar de Sacramento y todo lo que tú quieras, pero ya sabes que de Aaron Fox está fuera. De Aaron Fox es lo único que me hace a mí ver un partido de Sacramento. En cuanto se vaya de Aaron Fox, vamos, lo siguiente es trasladar la franquicia. Y, evidentemente, Iker, hay una posibilidad de traspaso a San Antonio. Y claro, los GMs, tendremos que hablar de esto. Si Sacramento hace un traspaso con San Antonio puede dar hasta... Bueno, puede dar lo que quiera porque tiene 12 rondas en los próximos 6 años. Oh, wow. No estoy ahí repasando. 12 rondas. Y tiene fillers para meter ahí, vamos, panoja. Y no hay aprons ni hostias. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Te diría Darwin. Pues aquí lo tienes.
Bueno, los Spurs en un traspaso pueden ir a calzón quitado.
Tal cual. Y tú, bueno, voy a poner un poco más de contexto. Fox no hizo una renovación porque el verano pasado, porque está esperando a ver si es All-Star y trincar hasta morir. ¿Vale? Estamos hablando de que
realmente
si
es All-NBA, perdón. All-NBA. Yo voy a decir una cosa. Cuidado. Fox, sí, que se ponga el zorrito con las orejas tiesas.
No va a ser All-NBA. O sea,
no va a ser. Con el equipo así, o sea, no va a ser All-NBA.
No, ni lo debatimos, ¿eh? Ahora, de Aaron Fox, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Cómo de tonto debe de ser, que no creo que sea ni un pelo de tonto, como para ir diciéndole a la gente, no, es que voy a ver si este año soy el NBA? Él sabía que no. O sea, no dejó de firmar eso porque contaba con ello. No, se lo dejó de firmar porque se va a pirar.
La de jugar a la contra, ¿eh?
Ojito. Entonces, dicho esto, Iker, tengo varias preguntas, pero voy con la primera. ¿Debe Sacramento traspasar a de Aaron Fox? ¿Sí o no? Game, make no mistake.
Para mí no.
¿Debe Fox forzar un traspaso?
¿Debe Sacramento? A ver, Fox realmente ahora mismo, o sea, los Kings no han sabido cómo han llegado a esta situación. A ver, no soy el mejor para hablar de los Kings teniendo a Ochoa en esta casa. Pero
Ochoa.
Sin saber muy bien cómo, los Kings ahora mismo están en un callejón sin salida, que es hostias.
No, Iker, no lo acepto. Los GMs de la NBA dijimos que esto no iba a ningún sitio. Y llevamos 2 años diciéndolo. Y llevamos recibiendo hate con el tema de Sabonis y todo lo que tú quieras. No iba a ningún sitio. Firmaron a DeMar. Y yo no les metí en playoff.
A ver, yo voy a decir...
Nuestra carta era destrucción.
Yo, aunque llegue un año tarde, en una de estas predicciones que hicimos al principio de temporada de quién va a ser el MVP...
Mira cómo se calienta el Ochoa por el chat. Mira, cómo sale como la rata. Ahí.
¿Quién va a ser el jugador más mejor a estas cosas? Y había dos que eran de hot takes. Jugador revelación, jugador de decepción y primer entrenador sazonado. Yo puse en la altura. Procedió a ser entrenador del año.
Correcto.
Make no puto mistake.
O sea, te equivocaste. Brown, o sea, le dijiste bien, pero no sabes qué año.
A Mike Brown, y evidentemente es un entrenador muy distinto después de su paso por los Warriors, pero yo vi lo que era Mike Brown en los Cavaliers con LeBron. Un equipo de 16 derrotas solo en temporada regular. O sea, 16 serían 70 y... 60 y... 66 me salen. 66-16 puede ser. 82 partidos. Bueno, no sé. Un equipo que perdió 16 derrotas. O sea, solo perdió 16 partidos en temporada regular con LeBron James. Era una estafa entrenador. Una estafa. Y en los Lakers fue otra estafa. Se le ha ido Jordi Fernández y se ha quedado con una mano delante y otra detrás. Y evidentemente con el traspaso de DeRozan y todas estas cosas han perdido, por así decir, profundidad de banquillo. Yo creo que mucho menos de lo que puede parecer, porque realmente creo que en rotación siguen estando más o menos los jugadores del núcleo representante. Para mí la principal diferencia es que hay jugadores que están underperformando muy bestia respecto a la temporada que se metieron en playoff y tal, especialmente Werther, ¿no? Pero es que se han quedado sin nada. O sea, no tienen prácticamente margen de maniobra con Fox porque no ha aceptado la renovación. La temporada que viene sería no al final de esta temporada, sino de la que viene, sería agente libre y tienen tiempo para, entre comillas, intentar reconducir la situación, pero bueno.
El año que viene tiene mucho menos valor, eso está claro.
Yo...
Hay que forzar
creo,
la máquina.
Creo que no, es que... O sea, Fox va a tener siempre max price, incluso aunque sea expiring ese mismo año.
No sé, pero ahora...
Es que es un jugador de 20... ¿Estás
conmigo que tiene max Ocho, price?
27 años tiene Fox. 28.
Pero a ver, Iker, estamos de acuerdo que con un año de contrato tiene más valor aún.
A ver, de lo que está claro es que con Fox le meterían la renovación máxima al equipo al que también han traspasado. Por lo tanto, es max price siempre.
Es max price. Iker, siempre. Que lo van a debatir mañana. Entonces, tú dices, no deben traspasar los Kings a Fox. ¿Fox debe forzar sí o no? Respuesta única.
Fox debe forzar. O sea, debe forzar.
Correcto. ¿Debe San Antonio, que esta es la clave de todo, tirar la casa por la ventana por Fox? ¿Sí o no? Yo antes de oírte decir nada digo, sí, firma con lo que sea. O sea, si tienes el papel delante, firma ya. Le pones el stamp y firmas. O sea, make no puto mistake, ¿eh?
Yo creo que también. Yo creo que también. Porque si todo sigue su... digamos, su desarrollo esperado, Wembanyama va a ser posiblemente lo mejor que hemos visto en una pista de baloncesto jamás en cuanto a capacidades, y Fox creo que está más cerca de ser una segunda espada de 10 que una primera espada de 8 o 9 sobre 10.
Acepto.
Por lo tanto, max price.
Max
price. Hay que hacerlo, tío.
Y ahora yo te digo,
nunca vas a tener un jugador del calibre de Fox tan a tiro como ahora, como en esta situación.
Yo solo digo lo siguiente, me imagino que habrá miles de podcasts ya, o incluso se va a estar hablando dentro de poco si no se hace el traspaso, ¿vale? Pronto, pero cuando empiece a agitarse el mercado, se va a hablar. Los Spurs, en mi cabeza, yo estoy ahí en el board de los San Antonio Spurs y digo, a ver, tenemos 12 primeras rondas en 6 años. O sea, básicamente tenemos 2 por año, ¿vale? Hacemos... max price, que serían 6 más un jugador, y aún tenemos para hacer otro max price. O sea, si alguien se levanta y dice, no, venga, voy a escuchar opiniones en contra del traspaso negativo de De'Aaron Fox, a ese tío cojo, me levanto, como estamos en Texas, le pego un tiro y ya no, y ya no tenemos esa opinión negativa. ¿De acuerdo, no? Está quedado claro lo que hay que hacer. Bien. Por cierto, el audio que habéis escuchado es porque Darwin, que lo que... está en la República ahí descansando, está con... bueno, está haciendo sus cosas.
Contusión protocols, ¿eh?
Sí, bueno, iba a decir otra cosa, pero se me iba a ir, así que mejor no. Pero lo que sí que ha hecho es mandar un audio a este número, porque estás diciendo, ¿este tío de dónde ha salido? Pues ha salido de haber mandado un WhatsApp al más 34-621-093204. Te lo repito, Darwin. ¿Cómo? 621-093204. Bien. Estoy yo y que parece que me he tomado algo...
A ver, después de comer, con toda la azúcar ahí en el cuerpo.
Pua. Vamos. Este audio me está dando miedo porque le estoy viendo que no tiene mucho volumen, pero bueno. Tenemos un audio de Straps. 3, 2, 1.
Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Nada, yo hoy quería enviar un audio a colación de nuestro amigo el murcianico cabreado que participó el otro día, creo que se llamaba Quique, si no me falla la memoria. Y nada, bienvenido, tío, a tope contigo, que saques puro fuego y veneno, eres de los míos. Así que eso yo lo valoro positivamente, al menos, a ver si entras en el grupo y no liamos a machetazos. Y lo que sí lo
para, ocurre... Para. Esto, para que os deis cuenta de que os le...
La bienvenida, ¿eh? La bienvenida es increíble, tío.
Para que os deis cuenta de que no exageramos un pelo. Por cierto, el Straps es el Jaume Jaulas Jaumas. ¿Qué harás, Straps?
La barbaridad. Que para mí Curry es top 5 de la historia, ya no hablo ni de posición. Eso para empezar. Y lo que sí quería comentar un poco más adelante es el tema de Golden State... Para mí, al final, los dos anillos que ganan con Durant no los consigue Golden State, ni Bob Myers, ni Steve Kerr, ni su puta madre. Estos anillos se los da la NBA por el simple hecho de que suben el salary cap de una forma totalmente absurda y eso permite que todos los equipos tengan como 20 o 30 millones extra para poder firmar jugadores. Que es la época, si os acordáis, de los contratos de Mozgo, Pevan Turner, Villombo y toda esta gentuza que pescaron contratos de 4 años 80, 90, bueno, burradas, que luego no sabían ni qué hacer con esos putos contratos la mayoría de los equipos. Entonces, aprovechando eso, todo el mundo tenía cap disponible y que dijo Kevin Durant, pues oye, yo quiero mis anillos, ¿cuál es lo más fácil? A este y todos los 30 equipos le pueden haber ofrecido el mismo contrato. Entonces, esos dos anillos son de la NBA totalmente. Fueron una cagada y es lo que ha potenciado que Golden State haya podido conseguir ser una dinastía. Porque si no, LeBron sí que les habría discutido al menos un anillo más. No digo que hubiera ganado sin parar, pero uno más no lo revientan como le pegaron las reventadas una vez estaba Kevin Durant. Y segundo tema, Iker, el tema de los motes estafador, ¿eh? Esto de traducir al inglés nombres, apellidos y decir que es un mote, no lo veo yo, ¿eh? Hay que ser un poquito más creativo, ¿eh? El otro día la lista era la mitad traducidos, así que a la cara.
A ver, Straps, a mí me gusta el Straps, o sea, que te la comes.
O sea, qué brutal.
Por cierto, Darwin, ya hemos puesto tu audio nada más empezar, o sea, te hemos dado prime time. O sea, que no sabes a lo que estás. Que te voy a contestar rápido, porque este tema es un poco off topic. A pesar de que me haya descojonado, porque me ha gustado el giro dramático de los acontecimientos, sí que estoy bastante de acuerdo con que, pero no ha sido por la NBA, sino porque casualmente el hecho de haberse lesionado mucho Stephen Curry fue lo que promovió que no le dieran un contrato hipermasivo. O sea, que realmente la razón de que no tengo muchos anillos LeBron James entonces es la laxitud del ligamento lateral externo del tobillo de Stephen Curry. Point blank. Siguiente audio. Del puto Streets. El Streets que, por cierto, ha ganado partidos en la Fantasy.
Me cago en Dios.
Bueno, y ya que estamos.
Hoy nos han sazonado, he visto.
Pero porque se ha lesionado Jimmy. O ya, porque estaba fuera Jimmy. O sea, que si no se lesiona Jimmy, estamos destrozando, ¿eh? Llevamos con 7 partidos ganados seguidos. 7 partidos ganados seguidos. 3, 2, 1.
¿Qué pasa, bolers? Saludos del puto Streets.
Me gusta.
Primero de todo, antes de nada, agradecer al Nostra Para, al gran francés, por sus grandes palabras que me dedicó el otro día. Muchas gracias, querido. Te estimo molt, ¿eh? Grande, grande francés, ¿eh? Voy a decir una cosa a su favor, que este señor, gracias a él y los consejos que me daba en privado, bueno, y también por el grupo de la Fantasy, pero por los consejos que me ha ido dando semanas atrás, voy levantando cabeza, ¿eh? Voy levantando cabeza. Pijou, voy a por ti. Voy a dejar de ser pronto el farolillo rojo. Ahí lo dejo. Así que muchas gracias, francés. Eres un grande, tío. Eres un grande, enorme. Os deseo a todos felices fiestas, feliz Navidad, feliz salida y entrada de año, pasarlo bien, pero cuidadito que el puto Spris os está vigilando. Sobre todo a ti, Jaume, cerdo. ¿Cómo que Marc Gasol no merece ser Hall of Fame? Da la puta cara, Jaume aka Jaulas.
Bueno, oye, me ha gustado el automote que se ha puesto el Spris, ¿eh? El Spris. Así que bueno, oye, como has sacado aquí un tema un poco, ese sí que es off topic, de Marc Gasol, ya lo hablamos otro día, y nos vamos con, bueno, este puede ser muy duro, ¿eh? Porque es polaco Stein. A ver lo que dice este hombre.
¿Qué pasa, Peña? Buenas noches. Viernes, las 8:34, aquí Wolfstein, a dar la cara. Vamos por partes. Primero, felicitar a los Bucks por la copa. Yo dije que iba a ganar OKC. Segundo, después de haber estado escuchando esta mañana el podcast de Oscar y Iker, que hablaban sobre el tema de Trey Young, bueno, pues yo ahora estoy pasando el perro y, bueno, han comentado cosas de cómo vemos la NBA, ¿no? Yo la NBA la veo, pues, a través de vosotros, de otros podcasts y viendo los resúmenes de 10 minutos cada día, ¿no? De los partidos que me interesan. Y los fines de semana sí que puedo ver partido, dos y tal. Por como cada uno tiene montada la vida, los niños, el curro y esas movidas. Entonces, sí que es verdad que yo también tenía la sensación de que Trae Young estaba haciendo una buena temporada. Y con el análisis que ha hecho Iker y Oscar, pues, hostia, queda demostrado que no. Entonces, claro, es lo que dice Iker. Yo me tengo que fiar de lo que contáis vosotros, porque lo que yo veo son las canastas que entran, solo de los highlights. No veo lo que se falla. Sí que es verdad que miro la box score, la estadística simple y toda la movida, pero nada más lejos de la realidad. Y nada, era un poquito, pues eso, pues contaros cómo veo yo la NBA y las ideas que puedo tener sobre ella. Cuando hay partidazos sí que intento verlos, si caen en viernes, en sábado, el domingo por la tarde, pero bueno, por, como he dicho, por temas de curro familiar y tal, pues es muy difícil. Y bueno, ya lo último, dar la cara por lo que nos metieron anoche los Memphis Grizzlies. Vamos a perder de 53 puntos a zona máxima. Bueno, espero que haya sido una pájara después de los 4 días de fiesta sin jugar y todas esas movidas. Y nada más, seguir así, gente. Saludos, saludos.
Stein está destrozado. Iker, ¿quieres contestar el tema de...?
Sí, porque hoy justo, ayer contesté en la caja de comentarios de este episodio y justo me encontré con una persona que sigue a los Hawks. Ahora no me acuerdo el nombre, tío. Y era un nombre mítico, es una de las personas que más comenta. A ver, yo no afirmo que la temporada de Trae Young no sea buena como tal, ¿vale? Lo que sí estoy totalmente convencido es que ni de puta coña esta temporada es la mejor de Trae Young, porque si cogemos las 6-7 estadísticas y estadísticas avanzadas más importantes a la hora de, digamos que plasmar numéricamente el rendimiento que se ve en pista de un jugador, y teniendo en cuenta que en baloncesto, sobre todo en la estadística básica, no siempre 2 más 2 es 4, pero en la avanzada habitualmente sí, no siempre, pero habitualmente sí, es imposible que alguien diga que la temporada de Trae Young es la mejor de su carrera, porque Trae Young ha tenido especialmente 2 temporadas de ser uno de los 5 mejores bases de la NBA. La 2021, que es en la temporada en la que terminan llegando a final de conferencia contra los Bucks, y la temporada siguiente, que tiene prácticamente un 30 puntos, 11 asistencias por partido, con sus mejores porcentajes de carrera en tiro de campo. La temporada es relativamente buena. Si fuese un jugador, si no tuviésemos memoria de lo que es capaz este jugador de hacer.
¿Y qué? Pero esto ya lo dejaste claro. Digo que si entiendes que alguien te diga esto.
Sí, lo entiendo. Y a ver, yo entiendo que también mucha gente no tiene el tiempo o el interés en verse un puto martes de salir del curro y verse el partido de su equipo, pues porque no tiene tiempo, tiene otras responsabilidades y tal. Y a mí es, me parece totalmente respetable. De hecho, la mejor manera de poder seguir informado de la liga cuando no puedes tener acceso a los partidos por falta de tiempo, pues a día de hoy tenemos eso, los resúmenes de 10 minutos.
No, es más importante.
No puedo verlos, pero los Boscores para mí son muy importantes. No. O sea, de hecho, creo que tiene. O sea, creo que el Boscore da un reflejo bastante más realista de lo que ha sido el partido que el resumen de 10 minutos. Lo creo totalmente.
Es no puto mistake. Si quieren seguir la liga, lo que tienen que hacer es escucharte a ti. Entonces, siguiente audio. Le vamos a meter a MJ David. Y este no ha escrito nunca. Vamos a ver el nacimiento de una persona nueva. 3, 2, 1.
¿Qué pasa, bolers? Soy Sánchez. Nada. Hoy simplemente os hablo. Porque estoy hasta los putos cojones.
Parecía que iba por un lado, pero no.
Muchísimos cojones de estos Lakers. ¿Vale? Como aficionado a Lakers, desde la burbuja, solo nos hemos dedicado a tirar años y años y años de LeBron a un gran nivel. Entonces, ¿por qué no mandar toda la putísima mierda. No quiere LeBron jugar con Curry. Vete a tomar por culo a Warriors, con todo el respeto del mundo. Porque ya, bueno, ha estado todo. ¿Qué te pueden dar? No sé si se hablaba de Andrew Wiggins, Kuminga y algo más. Andrew Wiggins, si sea el caso, según llega, lo mandaría a Wichita. O sea, no lo quiero ni ver a ese hombre vestido con la camiseta de Lakers. Por favor, mandarlo a tomar por culo también.
Vaya, que gracias. Kuminga,
lo puedes aprovechar. Algo más. Pero es que no se queda más. No se queda. Muy bien, ya feliz. LeBron con Curry en Warriors, perfecto. Ala, uno menos. Davis, bonito, ven. Patada ya, tomar por culo también. Otro, venga, siguiente. No sé dónde puede pegar. Es muy difícil, es verdad que es muy difícil. Lo admito.
Mira qué cara tiene.
Pero, por favor, para un año que ha estado en conversaciones de MVP durante una mierda de tiempo, pero lo suficiente desde que ganó el anillo, porque en el resto de temporadas no ha hecho más que lesionarse o tocarse los huevos o tener miedo a... Anda a tu puta casa, vete otra vez a Orlando, a donde te salga de los cojones, tremendo. Sacas algo por él y mira, bienvenido sea. Pero para terminar, Russell, Dangelo, ven que tú también cenas. A tomar por culo también. Por favor, despidámonos ya de LeBron y de Anthony Davis. De Delo es más claro, pero despidámonos ya de los dos. Ya han dado suficiente. ¿Qué más queréis? No es un equipo campeón. No lo va a ser nunca. Es que no está ni entre las palabras. Y mira que tenemos a LeBron. Me la pela. Iros a tomar por culo. Y mira que es verdad que somos los Lakers, que con Magic, con Kobe, con Karim, no sé qué, somos especialistas en despedir bien a nuestras estrellas. Vale, sí. Que te den. Así de claro. O sea, es que no necesito más. Rejuvenece la plantilla de una puta vez. Para bien, empieza de cero bien. Y yo, y mirad a ver qué cojones hacéis, pero vamos. Ya estamos, yo estoy cansado de este puto proyecto que no va a ningún lado. Así de claro. Así que nada, necesitaba decíroslo. Mucha suerte, se quita así. Y ya termina la temporada bien.
Iker.
No voy a comentar nada. Es una opción.
No descartas la opción, Iker.
Hombre, yo si estuviese al mando de los Lakers, yo la descartaría. O sea, creo que no hay nada más cercano al éxito que estos dos jugadores, por mucho que tengan fecha de caducidad en cero coma, porque LeBron pues va a jugar esta temporada y la que viene y ya. Pero puedes aprovechar esto para intentar competir estos dos últimos años de LeBron James, y si no te da... ya hacer lo que vas a hacer desde ahora, que bueno, yo ya lo voy dejando bastante claro. En los Lakers pasará mucho tiempo hasta que vuelvan a ganar un anillo. En el momento en que empiece la reconstrucción va a pasar mucho tiempo. O sea, realmente desde que se fue Kobe, por así decir, no físicamente, sino desde que los Lakers después de 2010, en 2011 con el super equipo con Dwight Howard, Nash y esta gente, y en 2011 con un segundo run con esto, desde que se hundió ese barco, los Lakers desde 2012-2013 fueron una broma hasta que LeBron James decidió ir a los Lakers. Eso es así, o sea, no tuvieron nada. Robert Sacres y gente así jugando, o sea, no sé si lo recordáis. Lou Williams y gente así por el estilo, algún pick de draft decentillo como D'Angelo Russell.
Que pues, tuvo, Xavier Henry.
Xavier Henry, me acuerdo, sí, Xavier Henry. No sé qué, Clark. ¿Te acuerdas de un Clark? Que era un alero así alto.
Pero era la pivot.
No, era el típico 4 moderno. Jugador de 2-5 así, que podía, entre comillas, tirar, que no meter, pero bueno. Que tenía, digamos que, el perfil, una planta importante, bastante envergadura, podía botar el balón.
La clave aquí es que estaba este hombre. Swaggy P.
Sí.
Con eso te lo digo todo. Pero. Como han rajado la línea caliente de los Lakers, tranquilos.
¿Qué pasa, Uler? Soy muy contento, boludo, muy contento. El tipo de 39,9 que se viene de cumpleañito.
A todo esto, los Lakers van quintos, ¿eh?
Sí, es su máximo ya.
Make no puto mistake, ¿eh?
Bueno. Sí, sí.
Próximamente sigue pareciendo de 27. Todo sigue su rumbo. Todo volvió a la normalidad. Entre semana le ganamos a Sacramento. Hoy, esta noche, hoy es sábado, probablemente le ganemos de vuelta. Así que pido formalmente que Ochoa da la reputísima cara, Ochoa.
Sin saber el resultado ya.
Interminable, papá. Así que nada, loco. Solamente les quiero mandar un saludito ahí a los críticos de JJ, que tanto lo estuvieron criticando cuando nos empezó a ir mal ahí, que tuvieron un pequeño bachecito que todos los equipos lo tienen. No sé si vieron esa estadística. Desde que Max Christie es titular, top 1 en defensa, papá, Top 1, si este equipo se pone a defender y Pelinka hace el puto trade que tiene que hacer, no me cabe ninguna duda, boludo. Vamos por el 18, papá. Vamos, LeBron, vamos por el quinto. Vamos, Iker, vamos a ser campeones, loco. Aguante los Lakers, aguante LeBron. Vamos por el 18, papá.
Para nada. Same old.
Sí. Bueno. Me he acordado de ti esta semana, Juanpi, porque esta semana ha hecho el segundo aniversario del Mundial de Argentina.
¡Oh!
Sazonan prime time. Se cerró el círculo del fútbol. O sea, la historia al final es que ganan siempre los buenos, tío. O sea, y Messi no se podía retirar sin un Mundial y ganó. Se cerró el círculo. Esto es increíble. O sea, que al final sí pasase. Y me acordé de Juanpi porque me salió un mix ahí de Twitter y me salió la canción del Nota Este, del no sé qué mosca o no sé cómo se llama, de Muchachos. Y estaba en el curro y dije, tú, me lo voy a poner en el Spotify y la voy a escuchar. Pum.
Vamos, Juanpi.
Tiene que suceder otra vez. Hay que cerrar el círculo. Cuando parece que LeBron James se va a retirar ya, pum. Castañazo, anillo, el quinto. Por cierto, cumplen los 40 ya en una semana.
Saludos.
30 de diciembre.
Atentos con este pepinazo que se nos viene.
Hola a todos, soy Agustín. ¡Sí! ¡Coño, sí! ¡Vamos! ¡Fear the Deer! ¿Habéis oído? ¡Fear the Deer! Cuando están Giannis y Damian Lillard juntos, es imposible. Prepararos, Juanpi. La 18, papá, pero de los Bucks. Prepararos, que viene el pepinazo nuclear, el puto doblete. El doblete con Doc y Darvingham, por cierto. Dos mensajitos. A Francés y a Edu. No lloréis mucho, sobre todo tú, Francés, porque al llorar mucho, el oblicuo se te puede lesionar, ¿sabes? Se te puede dañar. Y a Iker, te tienes que, tú lo sabes, lo prometido es deuda. Te tienes que comprar un pintalabios y quiero ver a Darvingham con tus labios marcados en el cuerno. ¿Sí? Pues data, en la Copa Emirates está la copiña. Es el torneo más difícil de ganar.
Podéis
quitarle mérito a hacer lo que os salga del boniato.
¿Cómo ha cambiado el año?
Si tú tienes un equipo muy bueno, como Boston el año pasado, o como Oklahoma, o alguno de estos, a 7 partidos es fácil. En la Copa no te puedes despistar ni un jodido partido. Son 7 partidos a cara perro. O lo ganan los 7 o te eliminan. Es así. Es mucho más difícil ganar la Copa que ganar el anillo. Ya lo sé, va a crear fuego, pero es cierto.
Sí, es verdad. Es verdad.
Postdata, requete postdata. No estoy diciendo que sea ni mejor, ni más relevante, ni más importante. Solo estoy diciendo que es más difícil.
Se ha dado cuenta que se ha ido
cogiendo
cable, ¿no?
A Boston este año lo ha eliminado, se ha eliminado por perder un partido con Detroit. en una eliminatoria a 7 partidos, es imposible que Detroit elimine a Boston. Por eso, ganar 7 partidos seguidos es mucho más difícil que ganar 4 eliminatorias.
Yo coincido con Agustín. Bueno, lo primero de todo, yo como... me gusta ser, digamos... me gusta mantener mis principios sobre la opinión de esta competición. Al igual que el año pasado, después de que lo ganaron los Lakers, dije que esto con LeBron James afectaba la friolera de 0 unidades para el Legacy, porque es una puta mierda de torneo, entre comillas, para estos. A mí me ha gustado mucho, por cierto, me ha gustado mucho. Sirve para que equipos que no pueden competir por nada en el tramo final de temporada se sientan que son equipos buenos y competitivos, y hemos tenido historias muy bonitas. Orlando, hasta que se lesionó Wagner, porque Banquero no pudo ni disputarla. Detroit moló bastante en su grupo, que creo que terminó como segundo en el grupo de los Bucks. Atlanta, los Rockets, que bueno, los Rockets ya no es una historia del in-season, es una historia de la temporada, porque los Rockets están muy bien en temporada regular también, ¿no? A mí me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. Pero cuando la ganó LeBron James, es que a mí esto no me aporta nada en cuanto al Legacy. Y entonces, pues, ahora mismo, en cuanto al prestigio de Darvin Ham, cuenta cero. Especialmente si Darvin Ham no está en el puesto por el que le habíamos criticado, que es de head coach. Darvin Ham ahora está haciendo su trabajo, que era el de ser asistente. Un asistente, al parecer, con muy buen prestigio. Porque en su etapa como asistente anterior en los Bucks, perteneció a ese equipo campeón de 2021, y cuando lo firmaron los Lakers, uno de sus principales puntos a favor en su currículum era que había tenido un papel importante, tenía el reconocimiento de los jugadores y tal. Pero, make no puto mistake, Darvin Ham como head coach es una estafa. Una estafa, lo vimos en los Lakers. No hay nadie que quite esa mancha en el currículum de los Lakers. Son los tiempos muertos esos de absoluta broma. No tengo ni puta idea de lo que es de Waterloo, no sé qué, Be Aggressive, Salud y cosas así. Es una estafa eso. Una estafa.
Oye, para estafa,
increíble. Es increíble.
El partido de los Magic contra los Heat, que casualmente Francesc ha mandado un audio diciendo, joder, qué pena que no llego. Mira, para...
Y termino con esto. La copa es muy difícil, Agustín, y aquí viene el pepinazo. La copa es muy difícil, especialmente si te toca en un grupo que no es una broma como el de los Bucks de este año, que le ha tocado con Detroit, Miami, Toronto e Indiana. Y te toca en un grupo complicado, por ejemplo, el que has dicho tú, el de los Celtics, pierdes un partido contra Atlanta y estás fuera. Porque después estaba Cavaliers, que empezó con un 15-0 o 17-0, si no recuerdo mal. Pero sí, el grupo más fácil era el de los Bucks. Make no puñetísimo, o sea, mistake. Especialmente desde que los Pacers vimos que era una puta estafa.
Que parecía que iba por un lado, pero al final tú coges el sesgo que quieras y te lo vas por el otro lado. Pero bueno, la estafa masiva de Francés, que pensaba que íbamos a hacer el audio, el podcast por la mañana, dijo qué pena que no llegaba, pero se alinean los planetas para poder escuchar esto.
¡Madre mía! La que le hemos remontado a Miami. De locos. Estoy flipando. Acabo de terminarlo ahora. Increíble sazonada a Miami Heat. Hemos igualado la mayor remontada de la historia de la franquicia. 25 puntos. Increíble. Ganando con Corey Joseph, con Traveling Queen, con Houston, con Cole Anthony, que estaba defenestrado por todos, que lo queríamos fuera. Y te mete 35 puntos. Madre mía, que dé la cara a Javi Rojo. ¿Dónde estás, Javi Rojo? Tápate.
Corey Joseph, ¿eh?
Javi Rojo, ¿dónde estás? Javi Rojo, abre la puerta.
Me gusta, Francés, ¿eh? Que empieces a mandarnos ahí tus mierdas. Corey Joseph. Amenazando. Yo estaba viendo el partido un poco. Cuando se ha lesionado Wagner, que Wagner. Parece que se ha roto el cruzado. He dicho, me cago en todo, porque ya sabes quién tenía Wagner en la fantasy, ¿no?
Nosotros.
Correcto. Bien. Aquí puede pasar cualquier cosa, porque este mensaje no lo ha mandado cualquier persona, sino que lo ha mandado Fer, cruzado roto, titán. Vamos a ver lo que nos dice.
¿Qué pasa, Bollers? Este audio es para felicitaros las fiestas. a todos los miembros del canal, a los que en especial a ese dúo de puretas semicalvos que tan fantásticos podcast semanales hacen, y en general a todo el canal que me lo hace pasar muy bien. Voy a hacer una mención especial a uno de los OGs con el que tengo graves desencuentros y muchas trifulcas, pero que en estas fechas espero que nuestra pasión común por la NFL nos acerque un poco más. Me refiero a Jauma, más conocido como Jauma o el Jaulas, esa rata inmunda catalana que en ocasiones me saca de mis casillas, pero que espero que en estas fiestas disfrute y sea feliz, y que el año que viene seamos un poquito todos mejores. Saludos cordiales para todos los chavales, excepto para Sergio Ochoa y Edu Pérez, que son dos anti-Lakers del pijo.
Pues feliz Navidad para ti también, puto cruzado roto. Bien, y nos vamos a zanjar la línea caliente. Ya damos espacio a Iker para que nos cuente su babosada con la gran rata Ochoa.
Pues lo hablaré más detenidamente mañana, pero como conozco a John Ball y va a decir cosas que no estoy de acuerdo, pues respecto al tema Fox lo voy a enviar ahora. Personalmente, los Kings tienen que traspasar a Fox. Me dolería, pero es la mejor opción porque la plantilla, por dos razones principales, en realidad tres. La plantilla, con el traspaso de Fox, la puedes arreglar, puedes estructurarla. Dos, Sacramento no puede darle un super máximo a Fox. O sea, por poder puede, pero si das el super máximo a Fox, se te convierte en un Bradley Beal como fue en los Wizards, y mira cómo están los Wizards ahora. Y tres, te quitas a la imagen de Rich Paul. Porque uno de los problemas de este tema con Fox ha sido que el señor Rich Paul, haciendo un Jorge Méndez, se ha metido en Sacramento y ha empezado a joder. Porque que en plena temporada aparezca, justo el partido antes de los Lakers, aparezca el señor Rich Paul con Aaron Fox para tener una puta reunión con Sacramento para el futuro de Fox, toca mucho los cojones como aficionados Kings. Entonces te quitas a esa rata. Se ha hablado de San Antonio, pero se ha hablado más equipos y aquí hay que hablar es a Houston. Aquí hay que hablar es a Houston porque los Kings no necesitan rondas. Kings necesitan jugadores de estructura. Y ahí Houston es el que más cantidad de jugadores buenos te pueden hacer para estructurar el equipo. Como Jabari Smith, Dillon Brooks, Amen Thompson, por ejemplo. Y ahí puedes añadir rondas si quieres. Pero yo creo que los Kings, entre los tres que más han sonado, que es Houston, Orlando y San Antonio, creo que Houston es el mejor max price que puede conseguir los Kings por Fox.
Pues hasta ahí las duras palabras y sabias palabras de Ochoa. Bien, Iker, llegó el momento. Te dropeo el mic y sí, me comentas...
Bueno, y escucha, me vas entrando porque esto realmente ya te he comentado antes. Yo lo he intentado preparar. Me he ido a la mañana a dar una vuelta, me he tenido que meter en el gimnasio porque ha empezado a caer la mundial y me lo estaba apuntando en notas en el móvil, pero me he dado cuenta a medida que lo iba escribiendo que lo mejor de Massive Ball sale cuando improvisas. Y cuando se va generando entre nosotros dos el debate, los hot takes.
Entonces, Iker, insisto, dime. Tienes exactamente 18 minutos como máximo. Plantéatelo como quieras, vale. Para hablar conmigo lo que sea, y le das gancha.
Tema de audiencias y demás, y luego voy a centrar mucho en la crítica que hay gente que está intentando ligar el tema de las bajadas de audiencias con el juego que se ve en pista. Especialmente una crítica al tema del abuso del triple y demás. Vale. Para poner todo un poco en contexto, el tema de las audiencias, yo creo que se ha hecho de algo, de un dato, por así decir, de estadística básica, se ha hecho un mundo que realmente no refleja la realidad de luego las críticas que se están utilizando. O sea, tenemos que ponerlo todo en contexto. El tema de las bajadas de audiencias son unas bajadas de audiencias que solo atañen a Estados Unidos y a la televisión de Estados Unidos. Entonces, es como para hacer un poco un símil de esto. Si decimos que el consumo de libros en librerías ha bajado en España
en los últimos 15, 25 años un 50%, no podemos decir que la lectura de los libros está en crisis, por así decir, ¿no? O que el consumo de... no sé cómo decirlo. De cualquier otro contenido en televisión, por ejemplo, de las películas en televisión, que ha bajado muchísimo. Entonces decimos que el negocio cinematográfico está en crisis porque no se está viendo en televisión, en abierto, películas. La gente las consume, pero a través de otras plataformas. Y esto, desde mi experiencia cuando estuve viviendo en Estados Unidos, yo lo entiendo bastante. Porque el League Pass en Estados Unidos no funciona como en España. Y en España, creo que en el resto del mundo. En Estados Unidos, yo cuando estuve allí, no podía utilizar el League Pass. Todos los partidos están capados por regiones. Por ejemplo, yo que estaba en Nevada, no podía ver en el League Pass, en directo, por así decir, no podía ver los partidos de los Kings, de los Lakers, de los Warriors, de los Suns y de los Nuggets. Porque detectaba mi ubicación e interpretaba la aplicación que yo estaba en uno de estos tres estados que rodean a Nevada, que son California, Arizona, que está abajo, y Colorado, que es el estado de Denver, que está también está en el mapa, estaría a su derecha. En el digamos que esta restricción, y me decía el aviso, me decía, si quieres ver este partido, lo tienes que ver a través de la televisión local que está emitiendo este partido. Y no podías ver tú ese partido en el League Pass hasta tres días después. Por lo tanto, yo evidentemente, si había vamos a imaginarlo, un Lakers Warriors, yo no voy a esperar tres días para vérmelo en el League Pass. Primero, porque me entero del resultado y ya no es tan atractivo. Y segundo, porque en tres días la NBA tiene, digamos, que la mala costumbre de que el partido 24 horas después ya tiene fecha de caducidad, porque es que hay más partidos. Esto no es como la Liga de Fútbol, que pues, no, hostia, no me he visto el Barça Madrid el sábado, me lo veo el miércoles y ya está. No, es que ha habido otros tres partidos del Barça en dos días si fuese la NBA, ¿no? Entonces, es muy difícil el consumo de la NBA en Estados Unidos desde la perspectiva un poco de aficionado europeo, por así decir. Yo estoy hablando de aficionado europeo. Si hay algún latinoamericano, que comente si esto en Latinoamérica es igual. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que el League Pass funciona igual en Latinoamérica que en Europa y en España concretamente. Entonces, esto es... O sea, hay que tenerlo en cuenta, es muy difícil. Y si no tienes la televisión de pago, ESPN, ABC, TNT y estas cadenas que son las que tienen los derechos de los partidos que se echan, digamos que en televisión a nivel nacional, o la televisión local, pues por ejemplo en el estado de Colorado, la que echaba los partidos de los Nuggets era High Altitude, no sé qué, pues una televisión. Si no tienes esto, no puedes acceder a ello. Entonces, pues yo creo que son muchas barreras que yo, desde el punto de vista de y desde la posición de aficionado a la NBA viviendo en Estados Unidos, eran muchísimas barreras que te impedían consumir la NBA. Yo, por suerte, pues en el apartamento donde estaba, en la tele estaban esos canales y lo veía ahí. Entonces, para tener esta idea, porque no es cierto que el consumo de la NBA ha bajado y que es, hostias, oye, el tema de las audiencias ha bajado, es que la NBA ya no es tan atractiva y tal. Es mentira, la NBA está en su mejor momento. Está en su mejor momento. Especialmente en el resto del mundo, que el consumo ha subido muchísimo. Nunca ha habido tanto interés por la NBA en el resto del mundo como ahora, y va subiendo exponencialmente cada año. Como en Estados Unidos también, si analizamos otros datos, la última temporada, la 23-24, hemos tenido el récord de asistencia a pabellones, con una media de 19.000 y pico espectadores por partido. O sea, esto también nos dice que, joder, no es cierto que el aficionado americano estadounidense no tiene interés por la NBA, porque acude al partido, que es una experiencia todavía muchísimo más cara que verlo por televisión. Por lo tanto, yo creo que no, o sea, digamos que se ha puesto el foco en un problema que no es real. O sea, no es real. La NBA está en su mejor momento, es posiblemente la mejor liga deportiva que mejor vende su producto. Otra cosa es que el producto que lo venda lo está enfocando a un público más casual y está despistando, digamos, que al más tradicional, pero es que desgraciadamente las leyes del mercado son así. O sea, cuando quieres abarcar a mucho, pues al que ya lo tienes ganado muchas veces le dejas de prestar atención porque ya sabes que el dinero de este espectador y la atención de este espectador ya la tienes ganada, ¿no?
Pero yo, Iker, te voy a hacer una pregunta aquí. ¿Por qué crees que la NBA entonces está intentando forzar este discurso? Porque me parece que es algo obvio.
Que a ver, yo creo que esto no es la NBA.
Ya me lo imaginaba.
Este es el tema. Yo creo que esto no tenemos que interpretar que este discurso es parte de la NBA. O sea, es parte de gente que trabaja con el producto que ofrece la NBA. Porque, de hecho, Adam Silver, en las declaraciones que dio hace relativamente poco respecto a esto, echa balones fuera y no, ¿sabes? No, dice que no hace falta ningún cambio, que esto no es tan importante. También hay que entender el contexto de las elecciones americanas, que esto siempre que ha sucedido pues ha bajado en términos de audiencia en este tramo, pero luego llegamos a playoff y en televisión en abierto en Estados Unidos sí que hay audiencias. Pero es que creo que no hay que... Joder, es que el consumo de los productos ha cambiado muchísimo, tío. Vosotros veis la tele a día de hoy. Yo no consumo la televisión y hace 15 años sí. Entonces, con la NBA pasará algo similar. Pues hay aplicaciones, o sea, plataformas, Netflix, Amazon y estas cosas que se están metiendo también en este negocio. Y hay otras muchas vías para consumir el baloncesto. Y de otras muchas maneras, que no es el partido entero. Por ejemplo, antes nos ha comentado este Stein, el partido condensed o el partido el resumen de 10 minutos y estas cosas. El problema es que Internet tiene cosas muy buenas, pero no todo lo que hay en Internet es positivo. Es dependiendo cómo se use. Y es verdad que hay mucha gente con un altavoz muy grande que están intentando instaurar un relato para mí equivocado. Y el problema es cuando los aficionados, casuals o no casuals, especialmente los no casuals, porque yo entiendo que los casuals compren cualquier mercancía, si tú no tienes ni idea de algo, te vas a creer todo lo que te digan si viene desde la tribuna de TNT, en la mesa esta de Ernie Johnson, Shaquille O'Neal y demás, porque se da por... O sea, si te viene alguien casual y te dice, joder, si Shaquille O'Neal me está diciendo que la NBA hoy en día es una puta mierda porque no se defiende y porque se tiran muchos triples, el aficionado casual se lo va a creer, porque es que no tiene la capacidad de tener un espíritu crítico viendo la NBA, de sacar sus propias conclusiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la mercancía averiada que nos intentan vender muchas veces esta gente, estos influencers, desde su altavoz. Porque el problema está cuando los aficionados casuals y los que no somos casuals compramos esta mercancía averiada. Y es el relato y el discurso de que la NBA no se defiende, de que se tiran muchos triples, de que el juego es aburrido y demás. Porque yo he ido a hacer la prueba. Yo también compré la mercancía averiada de que épocas anteriores de baloncesto en la NBA eran más divertidas. Porque siempre tendemos a idealizar los recuerdos que tenemos de algo pasado. Lo comenté el otro día con Oscar. Me salió en YouTube el partido completo de los 13 puntos en 30 segundos de McGrady en un Houston-San Antonio Spurs. Creo que es un partido de 2006 o 2007. Bueno, está subido en la cuenta de YouTube de NBA.com, de NBA, y lo puedes ver entero. Es un baloncesto tremendamente aburrido, con un nivel defensivo bastante más bajo que la media de lo que te puedes encontrar hoy en un partido de temporada regular, porque aquello también fue en un partido de temporada regular. Y es un juego muy lento. Para mí, mucho más aburrido de lo que vemos hoy en día. Mucho más aburrido. Esta explosión ofensiva que estamos viendo, a mí me parece increíble que la crítica sea a la explosión ofensiva y es que hay que cambiar reglas para que sea más difícil defender, o sea, para que sea más fácil defender, es que es aburrido que se metan tantos puntos y demás, cuando hace 25 años hubo este debate también en la NBA, que era que el ataque era demasiado malo y se pusieron reglas para potenciar el tema del ataque. O sea, a mí me parece increíble que después de 25 años haya gente que quiera volver a lo de antes, que es peores defensas y demás, porque hemos tenido una prueba de ello. Yo lo he disfrutado porque a mí me gustan muchos tipos de baloncesto, pero los partidos de eliminatoria de la Copa de este año, el Warriors-Houston, los dos partidos de semifinales, fueron partidos donde fueron a menos de 100 puntos,
algunos incluso menos de 90, muchísima defensa, un nivel defensivo élite, por cierto, y fueron partidos, desde mi punto de vista, mucho más aburridos que un partido a 120 puntos. Y fueron partidos que tampoco tuvieron unos índices de audiencia muy altos. Entonces, el problema no es el tema del ataque de múltiples o estas cosas. De hecho, luego me meteré con el tema del triple porque es otra cosa. El problema de las audiencias y del interés, para mí, está en lo que es lo que se denomina como narrativa. La NBA está, digamos que ahora mismo, en su ocaso de las últimas dos figuras o tres más importantes de los últimos 15 años, en algún caso, como el de LeBron, o 10 años como Curry o como Kevin Durant. No hay ningún jugador que tenga el impacto mediático que tienen estos tres, Curry, Durant y LeBron James, especialmente Curry y LeBron. No lo hay. Muchas veces lo que hace que la gente que no tiene, digamos, mucho interés por el baloncesto se siente es compra la historia del bueno contra el malo. Esto siempre ha movido el mundo. Lo ha movido, en el reverso lo comentaron. El tema del cine siempre se ha movido por el villano contra el bueno. Y esto no lo hay a día de hoy. No hay rivalidades importantes en la NBA. No las hay, desgraciadamente. Y normalmente lo que hace que alguien random se siente a ver un partido o tengas más interés por ver un partido suelto, por así decir, es el tema de la figura a la que quieres ver. A mí me pasa muchas veces. Yo muchas veces me veo un partido por el jugador, no por el partido. A mí me interesa, por ejemplo, me interesa ver a Morant. Veo a los Grizzlies por Morant, porque quiero verle a él hacer cosas. Y esto creo que la NBA, digamos que está viviendo mucho de las rentas de lo que han sido LeBron y Curry, y no está potenciando tanto, digamos que, la explosión mediática de nuevos iconos, como pueden ser Ant, pues Shai, Morant, aunque bueno, con Morant es difícil después de lo que pasó con él, pero bueno, ya me entendéis. Y luego otro punto importante, las audiencias están bajando en Estados Unidos, para mí, entre otras cosas, por esta falta que estoy diciendo de figuras importantes, y porque las que realmente son importantes en la NBA de hoy en día no son estadounidenses, y yo creo que esto también influye muchísimo. O sea, joder, la NBA en España no es el mejor ejemplo ahora, porque bueno, después ha explotado mucho más y hay mucho más consumo de NBA, pero joder, ¿os imagináis que Pau Gasol jugase ahora en la NBA? O sea, tendría muchísimo más interés por el aficionado medio español si tuviésemos a uno de los nuestros siendo uno de los mejores en la NBA, y esto en el aficionado americano yo creo que también tiene que suceder. Es que los mejores jugadores de hoy en día en la NBA, desde hace bastantes años, por cierto, no son estadounidenses, es que no lo son. Sí, Jokic, Anteto, Shai no es estadounidense, pero bueno, lo consideran como ellos, Luca, creo que también está muy por ahí, pero bueno, creo que no es importante el tema de las bajadas de audiencias en los Estados Unidos respecto al, digamos que el valor del producto, que para mí es muy bueno. Pero lo que me ha molestado especialmente es esta crítica al juego, y con esta voy a... esta crítica al juego de... Lo de que no se defiende es una, digamos que es un relatillo que se ha ido cayendo con el tiempo. Yo aquí lo llevo defendiendo desde hace muchísimo. Creo que estamos en el mejor momento de capacidades defensivas individuales de jugadores. O sea, gente que es capaz de defender a 10 metros. El nivel de exigencia defensiva nunca ha sido tan alto. Esto lo comentaron la semana pasada en el reverso. Espero que ahora me creáis lo que llevo diciendo más de dos temporadas aquí en Massive Ball, ahora que lo han dicho estos dos monstruos de la comunicación en NBA, a ver si me creéis de una vez lo que comentaba de que es muy difícil defender en la NBA de hoy en día, con tantos espacios y con tanto jugador siendo amenazas de tan lejos. Y me he traído los datos de la crítica que más me ha molestado, que es el tema de los muchos triples. Es verdad, se tiran muchos triples, pero capar esta idea de hay que alejar más el triple, hay que quitar el triple de las esquinas, hay que hacer el campo más grande para dejar el triple. Tíos, primero, esto es increíble, porque si hacéis el campo más grande, va a ser todavía más difícil defender. Que es precisamente algo que no les, o sea, que les molesta, ¿no? Que no sea, que el nivel defensivo no sea tan alto. Pero bueno, con el tema del triple, es verdad, nunca se han echado tantos triples por partido como esta temporada. Si vamos a los números, yo he cogido las últimas 20 temporadas, desde la 99-2000, hasta hoy en día. Y lo he filtrado por 100 posesiones, porque estas cosas hay que filtrarlas siempre por la misma media, por cada 100 posesiones. De esta manera me salen que Bueno, lo he cogido desde la, para que sea cuadrado, desde la 2000-2001, desde inicio del siglo. En este inicio del siglo se tiraban 13,7 triples por partido. A día de hoy, esta temporada se están echando 37. Una diferencia de más del doble. Y diréis, joder, es que se echan muchos triples. A ver, esto sí que es totalmente opinativo. A mí lo que hace un partido aburrido o no es el nivel de acierto. Y creo que a todo el mundo igual. Cuando hay un partido cuando hay un partido de muchos triples con mucho acierto, es bastante divertido. O sea, al final.
Déjame meter a mí una aquí. A mí, honestamente, lo que más me atrae de un partido es la intensidad y el cabreo que se note que haya entre dos equipos. O sea, las reacciones que provocan las cosas que pasan normalmente en la liga, en los partidos. ¿Vale? O sea, evidentemente, supongo que esas acciones son positivas y por lo tanto igual están relacionadas con el acierto. Pero yo lo que quiero es que se note que se corta el aire con un puto cuchillo. Si pasa eso, para mí es suficiente, porque las consecuencias de que ocurra una cosa u otra son muy drásticas y por lo tanto es lo que me gusta. O sea, si Luka pierde contra Devin Booker en su momento, por ejemplo, yo lo que quiero luego es mandarle un WhatsApp al zumbao de Phoenix. ¿Sabes? Eso es lo que quiero.
Vale.
Igual yo soy una persona extraña.
A mí también me gusta. De hecho, os lo he dicho antes. Yo el partido de Rockets-Warriors de cuartos de final de la Copa lo disfruté bastante y fue un partido con un acierto bastante bajo, sí, donde las defensas fueron muy agresivas y demás. Yo lo disfruto porque, bueno, primero, me interesa el partido. Segundo, hay jugadores en el partido que me interesa ver, como Curry, el caso que comentaba antes de que yo muchas veces veo los partidos por el jugador y no por los equipos. Y porque me gusta el baloncesto en general, por mucho que haya un partido que con un estilo de juego más acorde a lo que a mí me gusta o no. Pero realmente luego la gente, o el relato un poco y la opinión de la gente más o menos en España ha sido que fueron un peñazo de partidos de la Copa, que no le interesaba a nadie y demás. Entonces, yo sí que creo que, y esto es así, cuando hay un partido con un nivel de acierto pésimo, es un partido muy aburrido. O sea, lo que a la gente le mueve son los puntos. Evidentemente, hay que controlarlo. Esto tiene un control, digamos, natural, ¿no? La defensa al final va controlando un poco el tema de la productividad de puntos del equipo rival y viceversa, cada equipo. Pero se controla de esta manera.
Entonces, Iker, también quiero añadir una cosa más. Como sabía que íbamos a hablar de esto, yo también le he dado mis vueltas. Y yo creo que hay alguna cosa más que falla en la NBA. Y no sé decir si es esto exactamente, pero hubo una cosa que dijo Matsula hace un tiempo y era rollo que se debería permitir que la NBA fuera más física, pero agresiva. Dijo directamente que le gustaría que se pegase la gente. Yo creo que si permites cierta fisicalidad, que no sé si será una palabra en español.
Sí, sí, sí.
Eso produciría más narrativas y por lo tanto, mayor consecuencia de perder o no contra alguien. Ahora, eso va en contra de ganar grandes contratos, que es lo que quieren los jugadores.
Yo voy a decir una cosa. Esto ha sucedido. ¿Os acordáis que el año pasado hubo un tramo de temporada donde empezaron a permitir mucho más contacto? Esto sucedió y mejoró el rendimiento.
Mejoró. Pues yo quiero eso.
Vale. Yo también. Creo que es mejor. Al final, cuando la defensa, digamos que le dejas mucha más libertad para el contacto,
Sí.
Yo la parte positiva que veo aquí es que es increíble cómo el jugador, la ofensiva, va encontrando los resquicios para superar, digamos que esas barreras que le vas poniendo. Y hay jugadores que empiezan a sacar recursos distintos. Harden fue un experto en ello. O sea, Harden consiguió que defender con los brazos fuese algo ilegal, por así decirlo.
Escucha,
o sea,
que lo voy a decir porque lo ha dicho Oscar, pero claro, no sé si lo debo decir yo como podcaster, ¿no? Porque al final sí que tenemos un micrófono nosotros en la puñetísima boca. Pero sí, yo quiero violencia. Yo quiero
mí,
violencia.
Yo valoro muchísimo como jugador de baloncesto la gente que es capaz de defender de manera élite, con el cuerpo, con las reglas del juego, que es, tú tienes el cilindro y con eso puedes hacer contra.
Vale, sí.
Con las demás cosas no puedes.
Pero jugar. Escucha, si se puede, o sea, violencia en todos los aspectos, o sea, insultar, cagarte en todo, meterle un poquito de pechito a la gente, ¿sabes? Eso.
Esto, desgraciadamente, es algo que lo hemos visto. hay un jugador
por favor.
Que le hace un matazo en la cara a otro.
Sí, sí, y le ¿cómo le puedes pitar una técnica?
Por pitarle en la cara. O sea, y
eso
es una crítica abiertamente positiva de todos.
Hay que ir a matar. O sea, le metes un mate en la cabeza a alguien y vas tú y le pasas por encima como Iverson.
Voy a terminar rápido con el tema del triple. Yo creo que con esto demuestro que el triple no es un problema. De hecho,
haz la puta cara.
Es que no se le puede poner puertas al campo, como quien dice. O sea, el jugador de baloncesto va evolucionando poco a poco. A mí me parece maravilloso cómo ha ido evolucionando. O sea, ha ido adquiriendo. O sea, es que de verdad, los jugadores de hoy en día son capaces de hacer mil cosas más que los de antes, tío. Con muchísima más rapidez de ejecución, con muchísimo mayor rango de tiro y con muchísimo más mayor volumen de eficiencia. Entonces, no se le puede poner puertas al campo con esto. El ataque no se va a poder controlar nunca de manera natural. Es imposible. La única manera de controlar el ataque va a ser que la defensa dé un salto adelante y vayamos viendo a... Porque esto yo creo que sí que es verdad. Es el ataque ha mejorado de manera tan exponencial porque se ha ido analizando cómo mejorar el ataque con estadísticas, con trackings, todas estas cosas y con entrenamientos más específicos. Pero hay muy poca gente que mejora la defensa. O sea, que hace entrenamientos específicos para mejorar la defensa. Temas físicos, también es muy difícil mejorarlo respecto al ataque porque es mucho más difícil de sacar datos que nos hagan después con esos datos analizar y mejorar esos parámetros, ¿no? Defensivos. Pero bueno, yo creo que llegaremos a un punto en el que sea posible y veremos una mejora defensiva brutal. Pero el ataque siempre va a ser superior a la defensa porque la defensa es una reacción del ataque. O sea, la defensa nunca va a tener la toma de decisión. La defensa siempre es algo reactivo al ataque. El ataque toma la decisión y la defensa tiene que ser una reacción al ataque. Pero bueno, estos ya son filosofías mías y se me va la puta olla y es muy difícil de entender muchas veces. No
concluimos, Iker.
No sé si me va. Lo que digo, el triple. El triple, de verdad, no es un problema. De hecho, es la solución y esto está científicamente demostrado. Hemos visto cómo es tal cual. O sea, filtrado por 100 posesiones, ¿eh? Por 100 posesiones. O sea, está, digamos que el mismo rango de baremo para todas estas temporadas. Desde el inicio del siglo XXI a hoy en día, el volumen de eficiencia en tiros de 2 y de 3, efficiency field goal, ha subido una puta locura, tirando muchos más triples, que es más difícil de meter que una canasta de 2, en términos de joder, está más lejos, es más difícil de defender. En el inicio de 2000 teníamos un 47,3% de eficiencia de tiro.
Vale.
Hoy en día estamos en un 54%. Ha bajado respecto a las últimas dos temporadas. Se está atacando peor que en las últimas dos temporadas. Por lo tanto, tampoco os volváis locos con el tema stream porque está empeorando con la temporada.
Me gusta.
Está en un 54. Ha subido 3, 7, 9 puntos. 9 puntos de eficiencia. Y dirás, joder, es que la estadística de efficiency field goal pondera con mejor porcentaje el triple. Vale, vamos a la de tiro de campo en general, que es 2 y 3 básico. Ha subido un 2%, tirando 8 tiros más por partido. En el 2000 se tiraban 80 tiros por partido por cada 100 posesiones. Hoy en día se están echando 88,6 tiros por cada 100 posesiones. O sea,
¿y el porcentaje?
Tirando 2 tiros más, se está tirando. Hemos pasado de un 44% a un 46,4%. ¿Vale? Se está tirando mejor de 2 y de 3. Bueno, de 3 es una locura cómo ha mejorado el porcentaje. Bueno, una locura. Realmente el porcentaje básico no ha mejorado porque en el 2000 se tiraba un 35,4%, pero tirando. Vale. Tirando.
O sea, se tira igual de 13 triples. Igual
tirando
de 13 bien, triples, pero con más tiros.
No, sí. se tira con mejor porcentaje, pero es que tirando más del doble de tiros.
Vale. ¿Eh?
En el 2000 se tiraba un 35% tirando 13 triples. Hoy en día se está tirando en triples un 36% tirando 37,6 triples. Entonces, es evidente que ha mejorado. Se pierden menos balones por 100 posesiones que antes. O sea, es más difícil. Esto también es un resultado de no jugar en un espacio tan reducido. Cuando hay menos espacios, es mucho más fácil perder el balón en ataque. Jugar más abiertos, además de potenciar los porcentajes y hacer a la defensa ser mucho más difícil defender, se pierden menos balones, hay menos riesgo de perder el balón. Que en una pérdida de balón es, digamos, el castigo máximo que puedes tener por un ataque, porque muchas veces son los dos puntos que dejas de anotar más los dos puntos que encajas en cero coma en el contraataque. Entonces,
el tema del abuso del triple no es un problema. No es un problema. Y a mí me molesta porque creo...
Un momento, un momento, que hay que matizar. No es un problema si se meten.
Pero es que se están metiendo.
Vale, pero si...
A ver, sí, tíos, evidentemente, esto no es un porcentaje calcado en el que todas las noches tenemos un 36% en triples por 30 y, por 37 triples tirados. Habrá partidos donde... Hemos visto partidos donde hay equipos que tiran... Que tiran 25 triples, superan el 50% en tiros de tres, y en otros en los que el otro día el partido de Celtics que perdió en Chicago tiró, no sé si fue un 17% en triples, una locura. Ese partido es un peñazo, pero es que partidos así con porcentajes muy bajos, los ha habido siempre, tíos. Hacer el ejercicio de coger un partido de mediados de los 2000, a ver si aguantáis el partido entero sin que os salga un bostezo. Era un baloncesto mucho más aburrido que hoy en día, y yo prefiero ver a gente fallar triples que fallar bandejas o tiros de dos con tres delante.
Yo les prefiero ver encabronados.
Vale, ya lo hemos entendido. Quería comentar una última cosa que se me ha pasado.
Sí, haz el remate, Iker.
Se me ha pasado, tío, se me ha pasado. Me has dicho aquí, me has soltado este y se me ha pasado. Es que se me ha ido ya el hilo, Ah, sí. Sí. A mí lo que me molesta, y voy con todo con esto, es que creamos y le compremos la mercancía averiada a gente que dice que el triple, que el abuso del triple es un problema, porque normalmente esta gente no ve baloncesto. O sea, yo llegué a escuchar el otro, bueno, llegué a leer en Twitter el otro día que los Celtics eran un aburrimiento de ver, porque tiraban no sé cuántos mil triples por partido y que tenían cero riqueza táctica. Posiblemente los Celtics sea uno de los... detrás. Y me parece increíble que... Porque estoy totalmente convencido de que esta crítica es sin haber visto ni un puñetero partido de los Celtics. Porque es imposible decir esto...
Joder, si has visto que se vean el de hoy.
Tres o cuatro partidos. Lo creo totalmente en serio. Porque Machula es... joder, es que está zumbado. O sea, tenemos una cantidad de ajustes técnicos que flipas. Pero... Este es el problema con Internet de hoy en día, que se hacen virales mensajes y la gente, el aficionado casual, lo replica constantemente. Y esto lo vimos en el pasado con el tema de la defensa. ¿A cuántos aficionados random que no han visto un puñetero partido en NBA que ibais al colegio con una camiseta? ¿Te gusta la NBA? La NBA no se defiende, no sé qué. Esto sucedió y con el triple ahora mismo está pasando lo mismo que nos intentaron colar con el tema de que no se defendía en la NBA. Que es el típico random del colegio que te decía que no se defendía. Ahora es que se tiran muchos triples, eso es una puta mierda, vaya aburrimiento tal. Y es el típico que no ha visto un partido de baloncesto y su información, su fuente de información es lo que dice no sé quién en Twitter, el clip viral de Shaquille O'Neal soltando una puta coñadez tremenda, porque yo de verdad, no hay cosa que más esté dañando el producto NBA que Shaquille O'Neal y Charles Barkley. Es una vergüenza lo que sueltan estos dos babosos. Es verdad, es una vergüenza.
¿Y qué? Entonces la culpa es de Internet.
¿Eh?
La culpa entonces finalmente de que la NBA esté yéndose a pique de Internet.
No, perdona. Internet es una herramienta y según cómo se utiliza esa herramienta, si se utiliza mal, la culpa es de esa persona que utiliza mal esa herramienta.
Entonces, ¿qué hacemos? Nos intentan
vender la mercancía variada. Lo mejor de todo, o sea, lo mejor para solucionar esto siempre es lo que hay, lo que tiene el ser humano. Tíos, hay que intentar tener un espíritu crítico propio. De verdad, con el tema del acceso a la información es igual. No creeros lo primero que os digan, analizarlo vosotros mismos por vuestros propios ojos, ir a comprobarlo con datos, corroborar lo que veis vosotros con lo que opina la gente, después veis datos y demás y, oye, pues yo... Joder, no creo que sea verdad esto que me está diciendo este tío de que los Celtics son un peñazo porque tiran 97 tiros por partido y que cero riqueza táctica. Eso es la única solución y la única salvación que tiene el ser humano con el tema de la explosión de influencers en redes sociales.
También esa tendría que haber sido un poquito más... O sea, ese tío hay que... ese tío habría que cogerle del pecho porque, claro, vas a ganar un campeonato sin riqueza táctica. Pero bueno... Vamos a dejarlo
y,
ahí. Bueno,
y mira, con esto, y con los Celtics es brutal, porque ya termino con esto. O sea, los Celtics, que es posiblemente uno de los mejores equipos en movimiento de balón, o sea, el movimiento de balón de los Celtics es algo brutal, pero brutal. En 2013 y en 2014, como había un villano común al que hacerle daño, A todos nos parecía increíble alabar a los Spurs que tenían un movimiento de balón brutal. O sea, lo que hoy en día se critica de un equipo que tiene un movimiento de balón élite y consigue generar muchísimos open shots de triple, hace 10 años se ponía como la máxima expresión del baloncesto, que era el juego de los Spurs de Popovich.
Que ¡dad quedaron, la puta cara!
Perdieron en 2013 y en 2014 ganaron. Joder, tíos. Hemos cambiado de opinión en 10 años. Hemos dado un giro de 180 grados respecto a esto.
El problema es que nos pensamos más en el like del que nos tienen que dar nuestros seguidores que en la verdad. Entonces, de lo que decimos.
A modo de moraleja, tíos, no compréis la mercancía sin revisarla y sin tener un espíritu crítico sobre ella antes. Tíos.
O
tener un espíritu crítico mayor. Y luego, pues, joder. Saber a quién leéis y a quién no. A ver, en el mundo del baloncesto es más difícil, pero esto aplicado a la vida real, pues si te dice algún bulero profesional, no le creáis, tío.
Lo mejor que puedes hacer para evitar todo esto es seguir escuchando Massive Ball. Así que lo dejamos aquí, Iker. Seguidnos en todas las redes sociales, seguidnos en YouTube, dad el paso. Haceros patronos del canal de entrada al grupo de WhatsApp, ahí a pecho descubierto. Tened un psicólogo preparado en cuanto entréis. Y no lo decimos nada y os lo decimos todo. Gracias a Iker por soltarnos esta movida que yo creo que es muy importante para la NBA en general, bastante sana. Y nos escuchamos el próximo domingo a los GMs al aparato. Chau, chau.
Empezaron los playoffs, se acabó el relajo. John Ball, cerdo, amaneciste cagado, John Ball. Humillaron a los solecitos.
Wey, estamos activos, ¿qué es lo que? Oye esto, Julián, oye esto. Mierda, coño, te salió el cuco Jimmy Butler.
Cuando tú le digas dominicano, mamacuevo, prepárate para pelear o para correr, una de las dos.
Iker, el historial de los New York Knicks no se acaba. ¡Da la puta cara!